conocer a Jesucristo, porque no tenía impedimento ni barrera para poder invertir lo que sea necesario para predicar el Evangelio. Dios me lo dio, es de Él, a Él le pertenece y para Él luce. La gloria no es mía, la gloria es de Dios. ¿Amén? Pero fue necesario que esto ocurra para que yo pueda consagrarme íntegramente a Dios, entregarle mi vida y después ahí a las villas. Nos compramos un par de botas con mi esposa. Mira, cuando venía alguien, hermano, en la calle tal y tal y tal, hay que ver un enfermo. Y yo sabía que era la villa. No era porque el pastor sabía, nadie sabía. Y mira, me decían en la capital hay que ir a ver un enfermo, un endemoniado en la capital, así, así, y caía de cabeza en una villa. Pero el lugar que me decían que vaya, a la villa. ¿Y sabes dónde empecé mis campañas? Dentro de la villa. Ahí estaba. Y llegó un momento que, hasta un día me acuerdo algo gracioso, María dejó la camioneta estacionada en una barranca y se le fue contra una casita, se le torció toda la casa y dije, nos matan ahora, María, acá. Bueno, no hicieron nada porque ya éramos famosos en el barrio. Mira, yo me acuerdo que oraba por un endemoniado aquí, y se empezaba a manifestar por todas las... Te cuento las campañas que hicimos ahí. ¡Gloriosas fueron las campañas! Claro, me quisieron matar un montón de veces, esto no lo he contado nunca. Yo les puedo contar historias terribles. Se convirtieron en drogadictos, homosexuales. Ahí tuvimos oportunidad de enfrentar personas que habían hecho trato directo con el diablo. Cosas terribles. Me acuerdo que se convirtió uno de los jefes de esa zona de drogadictos, de traficantes. Y resulta que, claro, los compañeros de él dijeron, estos son brujos, lo embrujaron. Claro, andaba en el suelo revolcándose y vomitando. En ese tiempo no había carpa de liberación, lo dejábamos tirado ahí y que el Señor se arregle con ellos. Entonces andaba revolcándose y vomitando y esto, y se asustaron. Y dijeron, a este cuando salga es boleta. Así hablan ellos. Bueno, cuando salimos afuera, yo me acuerdo que salimos con María, teníamos un Meari, ¿no? Esto como Citroën. Bueno, medio barrero. Y entrábamos, nos metíamos en el corazón de la villa, en el centro de la villa, y Tati, creo que es la villa más grande y más difícil de Argentina. Ahí estábamos predicando. Ahí comenzamos las campañas. Y resulta que como 5 o 6 me esperaron en el oscuro. Y cuando pasó, íbamos nosotros saludando a los hermanos en la puerta de la iglesia, dice que de atrás salieron con armas y con palos. Y dice que en la medida que se largaron detrás del Citroën, pum, 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 iban cayendo patas para arriba. Y ni le cuento que me quisieron quemar el auto varias veces, y que cuando agarraban el auto, lo contaron en la cárcel esto, porque después fueron todos presos. En la cárcel comentaban estos hechos, y muchos de ellos llegaron a mis oídos por esto. Dice que agarraban el auto, y lo querían dar vuelta al Citroën para prenderme los fuegos, y resulta de que cuando tocaban el Citroën, ¡pum!, de espaldas al suelo. ¿Y esto qué hacía? Que nos respeten y nos tengan temor. Yo ignoraba todas estas cosas, porque estas cosas muchas veces no se saben. Mire, yo he vivido cosas en las villas como nunca en mi vida antes. Y le puedo asegurar, cuando Dios me sacó de la villa, realmente lo sentí. Teníamos las botas ahí con María preparadas para meternos en el barro, ir a esas casitas. Dios ya me preparó. A veces había olores de todo tipo. El techo estaba a esta altura. Pero teníamos una compasión que Dios había puesto en el corazón por esa gente. Como realmente creo que el primer amor, ¿no? No sé si otras veces hemos sentido tanta compasión y tanto amor por esa gente que sufría. Pero todo Dios lo hizo para irnos enseñando. Ahora, claro, yo empecé las campañas en la villa, entonces los pastores más duchos, ¿no? Se enteraban los milagros, las cosas que ocurrían, y uno me dice, no, dice, lo que pasa es que tu ministerio es para los villeros. Y yo dije, gloria a Dios. Un ánimo bárbaro me daba. Y yo digo, gloria a Dios, y hay villeros, hay un montón. Dice, así que yo tengo para seguir predicando. Y voy a seguir predicando igual, aunque sea los villeros, ¿qué importa? Pero un día, el pastor Tere Chovy me invitó a Citibel, donde hay casas quintas. A 2 cuadras vivía la hija de Alfonsín, era presidente en ese momento, y toda gente más o menos de una buena posición, gente que vivía en chalet, gente con buenos trabajos, todos con autos. Y dije, ¿y ahora qué acá? ¿Cómo va a funcionar esto? Y me puse a predicar, y ¿sabe una cosa? Aprendí algo. Lo mismo que le predicaba a los de la villa, le prediqué a los de las casas quintas. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El mismo. Se convertían igual, se sanaban igual y se manifestaban los endemoniados de la misma manera. Es que el mensaje, yo no, de homilética no entiendo ni medio, ¿no? No entiendo nada porque nunca, realmente trabajaba todo el día. Salía a las 6 de mi trabajo y después me iba a predicar. ¿Qué tiempo de ir a un seminario? No lo tuve. No es porque no estoy de acuerdo. Yo no pude por mi trabajo, mi responsabilidad. Pero yo leí en una vez que compraba libros de homilética para leer a ver qué podía aprender. Y por ahí leí un día que había que preparar el mensaje de acuerdo al auditorio. ¡Uy, qué complicación! Pero eso resulta que eso, para mí no funcionó. Porque yo predicaba el mismo mensaje en cualquier Alemania, el mismo mensaje que predico en Argentina. En la villa, en los lugares residenciales, con los hombres de negocio, en Alemania, en Italia y en España. ¿Sabe una cosa? Funciona igual. El mismo mensaje, la misma palabra, produce el mismo resultado. Porque es la palabra de Dios. No es con sabiduría humana, es con demostración de Espíritu Santo y poder. ¡Aleluya! ¡Amén! Y tengo anécdota para contarles. Bueno, pastor, yo lo quiero mucho, pastor, tener chovino. Pero me encontraba uno fumando y se acercaba y le decía, esta es la iglesia, acá no se fuma. Y yo desde la plataforma veía que me los echaba y decía, ay, Señor. Si justamente le venimos a predicar a los que fuman, a los que se drogan, a los que se embriagan. Pero a veces hay cosas, él es así. Él sabe que, yo lo digo sin ningún problema porque es muy amigo mío, ¿no? Y me ocurrió algo en esa campaña, que Dios también me enseñó muchas cosas. Un día viene uno en ojotas, en short que había salido de la pileta, en cuero, y se viene y se pone para que le ore. Ahí la religiosidad empezó a funcionar y dije, Señor, ¿qué hago con este? Le tengo que decir que esa no es manera de presentarse delante de Dios. Y sentí que no, que le tenía que orar. Y le oré. Yo no me acuerdo si se cayó o no se cayó. No me acuerdo. Pero solo sé que al otro día vino con toda la familia, con su pantaloncito, su camisita, sus ojotas. Y al otro día él y toda la familia se convirtieron al Señor. Amén. Por eso mismo de que yo creo que hay alguien que nos tiene que ayudar. Y ese alguien se llama el Espíritu Santo. A veces no tenemos que oficiar nosotros de Espíritu Santo. Claro, lógicamente si entran en una iglesia yo no sé cómo van a actuar. Pero estábamos en un campo, al aire libre. El hombre estaba en su quinta, parece que algo le gustó y vino a probar a ver si era cierto todo lo que se decía. Probó, le gustó y al otro día estaban todos. Si yo lo hubiera echado, le hubiera dicho, Señor, esas condiciones no son para que yo le ore. Se hubiera ido y hubiéramos perdido la bendición de Dios. De tener 5 almitas, toda la familia. Después vinieron todas las noches sin faltar una, cantaban, adoraban a Dios. Qué lindo es cuando podemos deponer muchas veces ese instinto humano, ¿no? Y me ocurrió otra que también se la cuento. Yo creo que esto le es útil también. Un día, no hace mucho, estaba en una campaña, oré por una chica, estaba orando por la gente, y yo tenía una chica que tenía su mano acá. Y cuando terminé de orar, la chica se puso a llorar, se ve que tenía un tumor, desapareció. Vino a dar testimonio. Y claro, yo estaba por tomar testimonio y vi que se iba. Y como si Dios la sanó, yo vi que Dios la sanó. Digo, búsqueme a esa chica, a ver qué pasa, ¿por qué no da testimonio? Me la fueron a buscar. Y la subieron a la plataforma. Digo, sí, se fue sanada de un tumor. Y ¿por qué no la dejaron subir? Y de abajo me hacían, agarraban la cabeza y digo, ¿y esto qué le pasa? Cuando subió la chica, estaba en mini short. Entonces, los de abajo, los del equipo, me decían, no, que no, mira, está en mini short, ¿cómo va a dar testimonio así? Claro, cuando yo la vi que subió, y la vi en la plataforma, dije, ay Dios. Y ahí me entró la duda, y para colmo me hacían señas, se agarraban la cabeza. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y como que Dios me dice así, yo siento claro, si yo me digné en poner mi mano sobre su vida para sanarla, ¿quiénes son ustedes para dudar de mi gracia y para dudar de mi amor sobre esta vida? ¿Amén? Dio testimonio, ese día vino con mini short y al otro día se vino con su pollera. ¿Amén? Yo creo firmemente, qué lindo es poder conocer y ser iguales a quién, a Jesús. ¿Amén? Entonces dijimos, primeramente es una conversión genuina, real. Luego, la consagración. ¿Y sabe dónde muchas veces fallamos? En el llamado y en la visión. ¿Para qué Dios nos llama? Esto es importante. ¿Cuál es nuestro llamado y nuestra visión? Miremos nosotros a Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero que Saulo le preguntó a Jesús, y eso es lo primero que nosotros, o todo aquel que quiera servir a Dios, obreros, que están esperando el llamado, la visión de Dios, es necesario que Dios les diga qué quiere que ustedes hagan para Él, que ustedes no lo hagan por su cuenta, que esperen la palabra, que esperen la respuesta de Dios. Cuando usted está seguro de lo que hace, no va a tener tropiezo. Van a venir las pruebas y las luchas como Pablo y Silas, pero usted va a estar seguro que lo que está haciendo está en la voluntad de Dios. No va a dudar que Dios lo castigó porque hizo algo mal, no. Si viene la prueba y la lucha, es porque es necesario que acontezca. Pero no es porque usted se está equivocando. Muchas veces nos equivocamos porque no estamos siguiendo el llamado de Dios, la visión de Dios. Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es fundamental para que nuestro ministerio tenga éxito. Es necesario estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe lo que primero le dije yo a Dios? Un día me paro en el negocio y lo miro así. Y le digo: Señor, ¿para qué me llamaste? Dímelo, quiero saberlo. ¿Me llamaste para que haga plata? Digo, eso es fácil porque yo estoy acostumbrado. Mi negocio era el número uno en el rubro, en Argentina. Era el número uno, number one, como dicen. Propaganda por radio y televisión. Tenía las empresas más grandes del país, eran mis clientes. Entonces digo: Señor, si me llama para que yo haga plata, adelante. Le digo, ya estoy en eso. Pero si tú quieres que haga otra cosa, dímelo. Yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer lo que quiero. Quiero que me digas qué hago. Y lo dejé un impasse. Digo, cuando tú me hables y me digas qué hago, yo lo hago. Y no pasaron, mira, ni 3 días, 4 días, que Dios me habló. Porque yo estaba para emprender cosas, fábricas, estaba por meterme en fábricas y cosas grandes. Y digo: Señor, si me meto en esto, después voy a tener tiempo para lo otro. Si tú quieres que yo haga lo otro, predicar tu palabra, servirte, me lo tienes que decir pronto para que yo no haga nada fuera de tu voluntad. Y Dios me habló claro. Y Dios me dijo: toda América oirá tu voz. Y Dios me dijo: miles vendrán a través de la palabra que yo pondré en tus labios y que tú predicarás. Entonces, cuando Dios me habló claro, me mandó por otra hermana. Dios, mi hermano, bien, yo que tenía un año y medio creyente, un año. Hermano, bien, okay, una paloma que llevaba un cartel y decía: Carlos Anacondi, evangelista internacional. Y me decía: ¿qué es eso, hermano? Y yo decía: uy, Señor, eso es para mí. Y por así venía otra hermana, y por así venía otro. Y Dios me habló directamente a mí, a través de testigos, montones de personas que no conocía, venían y me traían palabra de Dios. Y Dios me confirmaba el ministerio que Dios quería darme. Y a partir de ese momento, planté todo. Dije: Señor, no me muevo más, espero que se cumpla lo que tú me dices. De ninguna manera corrí y dije: soy evangelista, Dios me levantó. No, nada que ver. Me quedé en mi iglesia haciendo lo que tenía que hacer. No moví un dedo, pero le dije a Dios: Dios, cuando venga alguien y yo tenga que hacer una campaña, yo no voy a mover un dedo. Pero yo me desesperaba por mover todos los dedos, ir a buscarlo. Si era por mí, iba corriendo, gritando, que invíteme porque Dios me llamó para ser evangelista. Pero lamentablemente había algo que me decía: espera, y esperé. Y para que no me vaya de nariz y me equivoque, yo dije: Señor, si los que me vengan a buscar, tú los mandas. Yo no me muevo. Y no me moví. Y Dios los mandó. Vino un hermano, me dice: hermano, yo sentí, mi señora sintió de parte de Dios que usted tiene que hacer una campaña. Y recuerdo que en ese momento había varios evangelistas, ya predicadores fuertes en la iglesia. Yo no, todavía no había predicado, ni no se había predicado dos veces en la iglesia, todavía no había ni empezado a predicar. Y predicado yo cuando esos días que no hay nadie, los días de oración, que no viene nadie, que de lluvia. Bueno, uno de esos días me dieron para predicar, y bueno, yo prediqué nada porque nadie me entendió lo que dije, pero intenté. Bueno, entonces cuando viene un hermano, mi esposa sintió que él tenía que predicar. Y mi pastor se quedó: pero hermano, ¿estás seguro? Porque hay este evangelista, este otro. Justamente yo. Y bueno, Dios le mostró y yo fui. Miren, le cuento las cosas que ocurrieron. Yo ese día me esforcé 3 mensajes. Y después no agarraba campaña de más de 3 días porque tenía 3 mensajes solo. 3 mensajes aquí, 3 mensajes allá, 3 mensajes allá. Y no había otro, había que predicar los 3 mensajes. Y después cuando el asunto hubo que hacerlo más largo, ahí vino mi problema. Hubo que preparar más mensajes. Pero ¿sabes una cosa? Lo maravilloso es cuando Dios te manda a hacer algo, Dios se encarga de todas las cosas. Dios se encarga de darte la gracia. ¿Para qué? Para que los que miren vean que lo que Dios puso sobre tu vida es real. No hay que hacer ningún esfuerzo. Yo no hice ningún esfuerzo, nada, absolutamente. Las cosas ocurrían como tienen que ocurrir. Yo oro, levanto la mano y se tiene que caer alguno que se caiga. Se tiene que caer mil, que se caigan mil. Se tiene que sanar 400, que se sanen 400. Yo no hago nada, lo hace Cristo. Amén. Sin esfuerzo, sin nada, simplemente esperando que la haga la obra de Dios. Y yo la comienzo a hacer. Y de ahí vinieron más campañas y más campañas y más campañas. Pero yo estoy seguro de lo que hago, hermano. A mí me han propuesto, y usted no se imagina las cosas que me han propuesto. Hacer estadios, comprar esto, hacer lo otro, ponemos esto y hacemos lo otro y hacemos. Nada. A mí Dios me dio una visión clara. Dios me llamó para ser evangelista. Y la misión que Dios me dio, el llamado y la misión que Dios me dio es predicar el evangelio junto con las iglesias. Esa es la misión. Predicar el evangelio junto con las iglesias. Luego que termine la campaña, dejarle las almas convertidas a la iglesia, irme para otro lado a hacer otra campaña y hacer lo mismo. Y así ir recorriendo pueblos, ciudades, aldeas, donde Dios me manda, hago exactamente lo mismo porque Dios me lo mandó a hacer. Nunca se me cruzó por la cabeza ni poner una iglesia, ni fabricar un coliseo y aceptar ninguna propuesta, porque la visión y el llamado de Dios está claro. Claro, cuando el llamado de Dios es claro en tu vida, no hay posibilidad de equivocaciones. ¡Amén! ¿Pero qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto a ser evangelista por mi cuenta? Bueno, yo siento de predicar, me voy a predicar, y comienzo a predicar, ¿y después qué? Cuando cualquier propuesta que me venga, me tiro de cabeza, porque no tengo una visión y un llamado claro de parte de Dios. Por eso vemos que hombres de Dios, evangelistas, usados por Dios, terminan frustrando su ministerio, metiéndose quizás en una obra, en una iglesia. Dios no lo mandó para eso, lo mandó para otra tarea. Por eso, hermano y hermana, es necesario. Es necesario para tener éxito en nuestro ministerio saber cuál es el llamado, cuál es la misión por la cual Dios nos levantó. La misión exacta, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Que esté aquí en Buenos Aires? ¿O usted está sintiendo misiones, misiones, misiones hace 5 años y usted está en Buenos Aires sudando, transpirando, lleno de problemas y dificultades, no tiene victoria? ¿No será que su llamado está en misiones? Entonces vaya a misiones y ahí va a tener éxito en su ministerio y la gloria de Dios va a ser derramada sobre su vida. ¡Amén! Muchas veces no tenemos el resultado que esperamos porque quizás no estamos en la visión, en la misión, en el llamado correcto de parte de Dios. Por eso yo quiero decirle, si usted aún no tiene una visión, un llamado claro, no se largue. Espere que Dios le revele. Espere que lo mismo que le dijo a aquel Ananías que fue a orar por Saulo, a este le voy a mostrar lo que es necesario padecer. Este elemento escogido me es para llegar el evangelio a los gentiles, a los reyes y aún a los del pueblo de Israel. Dios le dio a Saulo de Tarso claramente la misión que tenía que cumplir. Y Saulo de Tarso no se equivocó, él sabía dónde iba. No se quedó en Jerusalén como los apóstoles. Él salió porque tenía un llamado, una visión clara de parte de Dios. Y aquel que tiene una visión clara de parte de Dios, aunque vaya como Saulo de Tarso en el medio del mar, aunque se hunda el barco, sabe que no va a pasar nada porque Dios está con él y tiene una misión que cumplir. ¿Amén? Por eso es importante. Debemos nosotros saber cuál es la misión, el llamado de Dios. Y si aún no lo tenemos, hasta que el Señor no nos hable, metámonos a orar y a buscar el rostro de Dios para que Dios nos diga, no importa cuándo, 20 años, ¿qué importa? Pero que Dios nos diga, Señor, yo quiero que tú me des a mí. ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es la misión que tengo que cumplir en la tierra? Y después que tengas la misión, la visión. ¿Sabes cuál es mi visión? Ganar Argentina y el mundo para Cristo. Esa es mi visión. Quiere decir de que es grande, ¿no? Y después, como dijo un día Juan de Crescenzo, dijo un día, me acuerdo, de una campaña, este mensaje va a salir irradiado, ¿cómo fue que dijo? En toda la tierra y sus alrededores. Quiere decir de que, por la duda, Señor, Argentina, toda la tierra y sus alrededores. Por la duda no vaya a ser, no que no sepamos nada y el Señor tiene alguna sorpresa por allí. Así que esa es mi visión. Usted dirá, hermano, qué grande. No importa. Pero si no la termino, no importa. Pero esa es la visión. Visión de ganar Argentina para Cristo, el mundo para Cristo. Una visión que Dios puso en mi corazón. Y yo la creo firmemente. Ahora me lleva el Señor a predicar a Japón, a México, tantos lugares. Mira, tengo una pila así de fax para recorrer tantos países del mundo. Pero ¿sabe cuál es mi carga principal? Argentina es mi carga principal. Yo voy a otros países del mundo, pero no voy más. Ahora voy por poquitos días, porque quiero seguir evangelizando a Argentina. Es necesario que lo hagamos. Y es necesario que usted, que siente el llamado de evangelista, pídale confirmación a Dios. Y si Dios se lo confirma, métale. Ya va a llegar el momento que Dios lo va a llamar, lo va a levantar. Y métale para adelante, no dude. Vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán dificultades. Pero si usted está seguro de la visión que Dios le dio, no se preocupe, Dios se encarga del resto. Mire, yo no hice nada ni hago nada. Pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Porque si yo haría algo, me diría, bueno, yo lo hice. Dios lo va a hacer todo en tu vida. Solamente consagra tu vida a Dios. Pídele a Dios el llamado y la misión, y bueno, y todo lo demás correrá por cuenta de Él. Ahora, los peligros son muchos, muchos peligros. Sabemos cuáles son los normales. Sexo, ¿no? Fama, dinero. Pero vamos a dejar de lado, eso lo sabemos todo. Todos sabemos eso. Yo creo que hoy un peligro más grande para los ministerios, que es el más común, es sutil, y muchos están cayendo en la competencia. Están destruyendo sus vidas, están a veces sacrificando su capital, su dinero, cuántas cosas, porque están corriendo detrás de hacer lo mismo, tener algo más grande que aquel otro pastor, cualquier otro obrero que está en tal o en cual lugar. Esto ocurre cuando nosotros no tenemos una clara visión del llamado de Dios. La competencia está destruyendo muchos de nuestros queridos y amados ministros que compiten, se hipotecan, se enriedan y a veces no están en la voluntad de Dios. Nosotros no debemos competir. ¿Sabe por qué no debemos competir? Porque no estamos sirviendo a nuestro reino, perdóneme. Si alguno está sirviendo su propio reino, tiene que arrepentirse y cambiar de posición. A mí Dios me habló un día claro. Cuando Dios me habla, lo que me habla es bien claro. A mí no me hace un discurso muy largo. Me dice cuatro palabras y digo, Señor, ahora dame la interpretación de las cuatro palabras que me decís. Un día Dios me dice, fíjate a quién vas a servir. ¿A tu reino o a mi reino? Y yo le dije, Señor, ¿cómo es esto? Si tú me sirves para engrandecer lo tuyo, para que sea grande lo que tú tienes, lo que está a tu alrededor, y para que tú seas grande, vas a servir a tu propio reino. Pero si tú sirves a la iglesia, y tú te alegras cuando la iglesia, cuando la obra crece, cuando ministerios se levantan, y cuando estás trabajando para el reino, en conjunto, estás sirviendo a mi reino. Cuando nosotros salimos de nuestro propio reino, nuestro reinito, nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestro ministerio, y nos volcamos a apoyar otros ministerios, otras obras, otras cosas, estamos sirviendo al reino de Dios con mayúscula. ¿Amén? Yo no tengo en este momento iglesia, solo voy a una iglesia. No tengo iglesia. Un día un periodista me dice, ¿cuántos son sus seguidores? Y yo le dije, mi esposa y mis 9 hijos. Y se movía la cabeza y dice, no, dígame cuántos son los que lo siguen a usted, mi esposa y mis 9 hijos. Todo, el Señor me dijo que lo haga para su reino, que no haga nada para mí, todo para Él, y todo para la iglesia y para el reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que no nos fijemos en engrandecer nuestro reino solamente, nuestra iglesia, solamente nuestra denominación, sino que nosotros nos preocupemos y nos esforcemos para que crezca la otra iglesia, la otra denominación, que en definitiva, ¿quién es el que crece? El reino de Dios. Dios quiere que sirvamos a su reino y no a nuestro propio reino. Amén. Las almas las añade Dios en su iglesia. Usted predique y Dios se encarga. Ahora, si usted se esfuerza y se preocupa por su reino, que no tiene tiempo, cuando le mío, no hay tiempo para nada, claro. Mi reino. Mira, hubo dos campañas hace poco. La campaña del doctor Billy Graham, y la campaña de Bunke. Claro, Muchos dijeron, bueno, se convirtió poca gente, ¿no? Olvídese, los que apoyaron esa campaña estaban dando testimonio al mundo. La cancha de River llena fue testimonio más que suficiente para que el mundo diga, mira lo evangélico, y qué ordenadito, y qué esto, y qué aquello, qué bien. Amén. Y ese testimonio es mucho más importante de lo que usted piensa. Y lo que pasó también allí en Palermo fue muy importante para la obra, para la iglesia, para el reino de Dios. Quizás usted no recibió un alma porque usted dijo, no, no pasó nada, porque su reino no creció, pero el reino de Dios fue engrandecido. Porque miles y miles estuvieron allí y dimos testimonio de que existe una iglesia y que Cristo vive y que los hijos de Dios pueden hacer cosas grandes para su reino. ¡Aleluya! No miremos si crece su reino o mi reino, es el reino de Dios el que vale. ¡Amén! Mira, si uno invita a hacer una campaña o a repartir tratado 40, 50 cuadras de aquí, dice, no, ¿quién va a venir de allá para acá? Vaya, colabore con su hermano, porque el reino es el que crece. Y eso es lo que Dios quiere. Y usted no se preocupe, si usted se preocupa por ayudar a su hermano, para que la iglesia de su hermano crezca, Dios le va a llenar la suya. Mire, recuerdo en Córdoba, y te puedo contar mil ejemplos. Esto es lo que yo digo, lo tengo apoyado con testimonios. Un brasilero, yo hice la campaña en Córdoba, él vivía en La Calera, hay como 40, 50 kilómetros. Y él estaba ahí con toda su gente y venía... contratar un colectivo. Sé que creo que vendían hasta los zapatos para contratar un colectivo. ¿Y qué pasó? Se convirtió uno de plata de La Calera. Y le digo, yo le voy a pagar los colectivos que quiera. ¿Y sabes cuántas tarjetas recibió al final de la campaña? De La Calera, 50 kilómetros, 3.000. 3.000, porque imagínense, a 50 kilómetros, ¿quién va a ir a apoyar una campaña? Nadie. De 50 kilómetros, ¿quién va a venir de acá para allá? Pero él llevó su gente para que trabaje en la campaña. Se metió en la campaña y Dios arregló todo. En definitiva, 3.000 tarjetas. Yo fui a predicar un día a esa iglesia, mejor dicho, salimos de la iglesia. ¡Uf! Un mundo de gente. Y Dios lo bendijo porque él trabajó para el reino. Él sabía, dice, pastor, dice, ¿a quién va a venir de la calera a la campaña? Pero a mí, yo vengo aquí para apoyar a las iglesias y para que muchos se conviertan a Jesús. Esa es mi alegría. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Cambiemos la mentalidad para que la bendición de Dios pueda ser real y eficaz sobre nuestra vida. Dejemos de mirar nuestro reino. Del reino de mío y el tuyo se ocupa el Señor. Él se va a ocupar de cuidar nuestro reino. Nosotros preocupémonos por cuidar el reino de Dios y ayudar y movernos, no pensando en el rédito que vamos a tener, sino pensando en las almas que se puedan convertir, en las almas que Dios pueda salvar y sanar. Y pensemos en el testimonio que puede dejar la iglesia cuando nosotros nos embarcamos en alguna obra o en alguna manifestación de la iglesia de Jesús. No miremos cuando vamos a apoyar a alguien, si está cerca o está lejos. Vamos a ponernos en las manos de Dios y a buscar la extensión del reino de Dios. ¿Amén? Y otro, el último, lo último, no quiero ser mucho más largo, es el profesionalismo. El profesionalismo. ¿Amén? Hacerlo porque lo tenemos que hacer. Estamos tan prácticos ya en hacerlo que lo hacemos como si fuera algo natural y ya no sentimos lo que sentíamos al principio. Ese es un enemigo que es mucho más peligroso que los otros tres que muchos comentan. ¿Cuál es el peligro de el sexo, el dinero, el orgullo? El profesionalismo es el principio del otro. La responsabilidad del sacerdote es mantener el fuego del altar encendido. Dice, el fuego del altar no se apagará. Añadirás leña en él cada mañana. El fuego del altar no se apagará. ¿Qué es esto? Esto significa que nosotros tenemos que mantener, ¿qué? El fuego del altar encendido. Mantener nuestro contacto con Dios en el auto, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, cuando caminamos, cuando estamos en el negocio, nos vamos al baño, en la empresa, y mantener, ¿qué? El contacto, la comunión con Dios. Cuando nosotros perdemos esto, se apaga el fuego del altar, y el altar no se puede apagar, porque si un sacerdote levítico se le apagaba el fuego, fracasaba como sacerdote, porque Dios le dijo, el fuego del altar no se apagará, arderá continuamente, añadirá leña en él cada mañana. Levítico capítulo 6, verso 12. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, mantener el fuego del altar encendido. Allí en ese fuego se quema la escoria. Allí en ese fuego recibimos, ¿qué? Poder del Espíritu de Dios para continuar adelante. Allí en el fuego del altar recibimos, ¿qué? Amor por las almas perdidas. Allí en ese fuego dejamos el profesionalismo y podemos mantener ese primer amor en nuestros corazones. Porque muchos pensamos a veces que la obra que hicimos, ¿y cuánto? A veces el diablo dice, ¿cuánto hiciste, che? Pero quédate tranquilo ahora. ¿Para qué vas a seguir adelante, disfrutar? Ya está, ¿qué te va a demandar más Dios? Claro, el diablo dice, gozate lo que hiciste. Pero eso no es así, de ninguna manera. Nosotros tenemos que tener la misma compasión por las almas perdidas que teníamos al principio. Cuando recién comenzábamos, que lloraban por las almas perdidas. Si nosotros perdimos el primer amor, cuidado. ¿Qué dice el Señor de la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que dice Dios sobre eso?